Bacalao. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Ya saben que estamos, o está, mejor dicho, conformando el mejor once de la historia del fútbol. Les recuerdo que el mejor portero para Maldini ha sido Iker Casillas. Y su defensa ideal sería la formada por Cafú, Beckenbauer, Baresi y Roberto Carlos. Y vamos al centro del campo, Maldini, hay que elegir dos.
Sí, para mantener un poquito la hasta la semana que viene no vamos a decir los cuatro centrocampistas, vamos a decir dos centrocampistas. Y hoy me quedo con, de los dos, van a ser el mejor jugador de la historia del fútbol para mí, que es Maradona. Uno de ellos, y el otro va a ser Xavi Hernández, porque tenía algunas dudas con Xavi Hernández, lo digo sinceramente, si va a entrar en el once, pero al final yo creo que sí, porque todo lo que ha significado en una de las mejores selecciones de la historia, que es la selección española de la época 2006, sobre todo 2008, 2010, 2012, fundamentalmente 2008-2010, yo creo, y ese Xavi Hernández era un poco el emblema del... El emblema del estilo, ¿no? Y yo creo que tiene que estar como uno de los... Yo no sé si hay muchos jugadores en la historia que hayan ganado más títulos a nivel individual que Xavi Hernández. Habría que mirarlo, pero quizá no, ¿eh?
Me imagino que los otros dos centrocampistas, alguno habrá de corte defensivo, ¿no?
No va a haber ninguno. Porque...
Xavi, Maradona, ya, al final... y bueno, acompañas pero, a otros dos jugones...
Esto es un equipo un poco de ciencia ficción, ¿no? Tampoco es un equipo para ponerle a competir. O sea, van a ser dos jugadores también de corte ofensivo creativo, por supuesto.
Vale, vale.
Pero ya veremos cuáles, aunque tampoco es muy difícil de adivinar, ¿eh? Pero bueno.
Así que nos quedamos con Casillas en la portería, Cafú, Beckenbauer, Baresi y Roberto Carlos en defensa, Xavi y Maradona en el centro del campo por ahora.
No va mal.
No va mal.
No va mal, no va mal.
Un poquito cuesta a este equipo, ¿eh? Una pastita.
Un pastón.
¿Eh?
Ya verá lo que falta todavía, ¿eh?
Bueno. Lo mejor está por venir, se suele decir. En fin.
Sí, sí,
oye,
sí.
Por cierto, hablando de los mejores jugadores del mundo, ¿te parece justo el podio final del Balón de Oro, el Messi, Neymar, Cristiano, o hubieras metido a Luis Suárez?
Bueno, Messi y Neymar son indiscutibles y yo creo que quizá, la verdad es que está muy en el margen, ¿eh? De quizá Luis Suárez por Cristiano, pero tampoco me parece una barbaridad que esté Cristiano, ¿no? Por la cantidad de goles que ha hecho. Es verdad que esta temporada, en los últimos meses no está bien, pero también es verdad que hizo goles importantes, aunque luego al Madrid no le sirvieron para jugar la final de la Champions, pero marcó contra la Juventus ida y vuelta, eso también hay que decirlo. También es verdad que Suárez marcó en la final de Champions. Yo creo que están, ahora mismo, no, si nos quedamos en el momento actual, por supuesto Suárez está mejor, pero si vemos todo el año, quizá pueda estar bien Cristiano ahí.
Bueno,
yo creo que más o menos en ese margen puede estar.
Oye, y los tres entrenadores, Sampaoli, Guardiola, Luis Enrique, ¿te parece bien?
Sí, me parece bien. Quizás se podía pensar en Allegri, que es que, claro, Allegri llevó a la Juventus a ganar la Liga, la Copa y a la final de la Champions, que estuvo cerca de ganarla, porque hay momentos de la segunda parte que la Juventus está a punto de ganar el partido y es superior al Barça en algunos tramos, ¿eh? Pero yo creo que Luis Enrique es indiscutible, por supuesto. Quizá podríamos pensar que Allegri por Guardiola, no por entrenador, por el nivel de entrenador que es, que creo que Guardiola es el mejor, sinceramente. A mí me parece el mejor entrenador que hay ahora mismo, pero sí por el año que han hecho, quizá Allegri pueda estar por delante de Guardiola, ¿eh?
Porque ganar la
Liga
dudas.
De Copa y meter la final
San
de la Champions.
El hecho de ganar la Copa América.
No, no tengo
Chile,
dudas. No, porque además, fíjate, también creo que de los tres es el que más mérito tiene. Porque si analizamos el once de Chile o la plantilla de Chile, son muchos, no todos, ¿eh? Porque tiene Alexis, tiene a Vidal, pero tiene una serie de jugadores muy por debajo del nivel de lo que tiene el Barça, lo que tiene la Juve o lo que tiene el Bayern de Múnich. Así que creo que el que más mérito tiene es Sampaoli, creo que va a ganar Luis Enrique y creo que va a ganar, vamos, no tengo la más mínima duda, que además seguramente por más margen que nunca Messi.
Vamos a hablar de la Premier League, del Leicester, que aguantó el
empuje. ¿Has hecho muy del Leicester tú?
Sí. Es que a mí que Ranieri esté ahí arriba con un equipo tan modesto me fascina.
Y además está arriba, no está líder, porque está empatado con el City, pero por diferencia de goles no es líder, porque empató en casa contra el Manchester United, pero está arriba y está muy en el estilo Ranieri, porque es un equipo contragolpeador. Realmente no suele tener la posesión en todos los partidos, ni mucho menos. Es más, no suele tener la posesión en ningún partido, pero... O más posesión que el rival, quiero decir, pero bueno, es un equipo que se maneja bien a la contra, tiene muy poquitos mimbres, porque tiene a Vardy, que es un buen jugador, tiene a Marez, que es un fenomenal jugador, para mí mejor que Vardy, el argelino, el zurdo Marez, pero luego tiene jugadores como Drinkwater y...
Qué nombre más bonito, Drinkwater.
Drinkwater.
Qué bonito nombre.
Me acuerdo una vez en una transmisión de Canal Plus que el gran Sixto Miguel Serrano, que hace conmigo mucho fútbol inglés, estaba bebiendo agua, Drinkwater, y dijo, mira, ¿qué está haciendo honor a su apellido? Drinkwater, dijo Sixto, el crack. Bueno, pues con Canté.
Sixto, por el que es imposible echarse la siesta.
Es imposible. Es un genio. Seguro que nos está escuchando, que además es muy de la COPE.
Pues mira, le mandamos un abrazo grande.
Y nada, pues con jugadores así de ese nivel, no Drinkwater, Huth, el central, pero tiene el equipo arriba, yo creo que se caerá. No creo que acabe entre los cuatro primeros, pero desde luego que le quiten lo bailado. Yo creo que ya, desde luego, quizá meterse, como mínimo mitad de tabla va a estar.
El United no te está gustando.
No me está gustando. Creo que una temporada más
no es un equipo definido, ¿verdad?
No es verdad que tiene algunas lesiones. No está André Herrera, que estaba jugando bien, pero me parece que es un equipo que está una vez más muy por encima de los puntos que tiene de su nivel. El otro día el Leicester le da la pelota porque le concede el balón, le deja dominar y realmente no sabe muy bien qué hacer con ella. Yo creo que entre Carrick, Schweinsteiger, el equipo no tenía profundidad ninguna. Era un equipo muy poquito vertical, mucho pase horizontal. Y me decepcionó mucho el partido de Mata. Creo que Mata tenía que haber hecho bastante más en el partido del Leicester. Al final lo empata en una jugada balón parado Schweinsteiger de cabeza en un córner, pero realmente el United prácticamente no creó ninguna ocasión.
Y el que sigue sin carburar es el Chelsea, que encima tiene ahora el pollo de Diego Costa, ¿eh?
Sí, bueno,
a ver cómo lo soluciona Mourinho.
Porque Diego Costa no jugó ni un minuto, estuvo calentando, ese gesto de tirar ahí el peto, ¿no? Pero a mí me decepcionó el Chelsea porque creo que tal y como está con la plantilla que tiene, tiene que ir a por todas en todos los partidos, porque si no sale a ganar, es decir, si no arriesga males en los partidos, no va a poder alcanzar ni siquiera la zona Champions. Yo creo que no se va a meter ni en Champions. Y ante el Tottenham, que es un buen equipo, pero se conformó claramente con el empate a cero. Y yo creo que conformarse con el empate a cero tal y como está el Chelsea no lo puede hacer. A mí me parece que el equipo estuvo muy plano, estuvo mal, no creo prácticamente ocasiones, alguna de Hazard al final. Y yo no vi que el equipo diera un paso adelante por intentar ganar el partido, para intentar recortar rápidamente puntos.
¿El Liverpool de Klopp suma y sigue?
Sí, no hizo un partido muy brillante, la verdad. No estuvo Lucas Leiva, jugó Emre Can por detrás, no estuvo Coutinho. Lo ganó con lo justo, pero el equipo tiene mucha más confianza que antes. Y yo creo, por ejemplo, creo que el Chelsea tiene muchas menos opciones de jugar la Champions la temporada que viene que el Liverpool. Vamos, estoy convencido que el Liverpool debe acabar por delante del Chelsea. Sí.
Pues vaya. Y esta noche hemos tenido Capital One, el Manchester City Hull y el Middlesbrough de Caranca contra el Everton.
Sí, ha ganado el City, ha goleado 4-1 sin problemas y ha perdido el Middlesbrough, ha perdido en casa también 0-2 con el Everton. Así que, bueno, no ha habido ninguna sorpresa en la Capital One, que es, digamos, el tercer torneo en importancia en Inglaterra. Digo, ganó el Everton 0-2, ha marcado De Lufo el primero y luego el segundo Lukaku. No he podido ver el partido, pero bueno, buena victoria del Everton, que a ver si empieza por fin a coger la racha de resultados, ¿no?
Pasamos a Italia, el Nápoles de Sarri es el líder del Calcio. Ayer ganó 2-1 al Inter con un Higuaín que está, yo creo que está en el mejor momento de su carrera, ¿eh?
Sí, lleva 12 goles, está en un nivel impresionante. El partido, el que no lo haya podido ver, yo le recomiendo que lo vea porque es un espectacular partido.
Estuvo bonito, sí.
Por todo, por cómo empezó el Nápoles, ese Nápoles que presiona bien, aunque no hizo una presión muy alta como otros días, pero presiona bien el Nápoles, con Insigne muy bien, con el Pipa que está literalmente que se sale. Jugando con Jorginho y con Alan, con Callejón en la derecha y con Hamsik por detrás. Pero el Inter, la verdad, que es un equipo que a mí no me termina de convencer, dejó fuera del equipo a Jovetic. Se quedó con 10 por expulsión de Nagatomo, justa expulsión de Nagatomo, y ganando 2-0 el Nápoles marca el 2-1 el Inter, y en el tramo final el Inter arrolla al Nápoles. Está a punto de empatarle, tira dos balones al palo en la última jugada del partido, un remate de Jovetic que entró en la segunda parte, luego otro de Miranda, desde el Atleti también al palo. Incluso merece empatar en ese tramo final, y la verdad es que el partido es espectacular. Yo al Inter no le termino de ver bien definido realmente a este Inter tampoco. Hace muchos cambios de jugadores, me gustó Ljajic como jugó el otro día, pero no termina de encontrar el once, ni mucho menos. Medel juega de central, juega de medio centro, Icardi no está bien, no se atreve a quitarle en todos los partidos porque es un jugador que tiene mucho peso en la plantilla, pero no termina de definirle al Inter. Ahora mismo es una liga muy muy poco definida y con un favorito, sin un favorito claro. El equipo que más me gusta es la Fiorentina, la verdad, que empató ante el Sassuolo, pero creo que como siga así el Nápoles puede ser el gran candidato a ganarla.
Milán-Sampdoria 4-1, ¿estás alucinado con el partido de Niang?
Bueno, Niang muy bien, el Milán me gustó, y lo digo claramente, me gustó, y es extraño, porque el Milán está jugando partidos muy flojos, pero es verdad que tiene alguna pequeña recuperación con Montolivo, que está bastante bien. Kuka está jugando bien en el medio centro, no digo que sea un Milán espectacular, pero claro, venía de la nada, pues te quedas con un 6 y parece mucho más, pero ganó 4-1 con un buen partido, cambió el dibujo, porque jugó un 4-4-2, el Milán de Mihajlovic. Metió más atrás a Churchill, es el Atlético de Madrid. Estuvo jugando más de volante, pero más en 4-4-2, ¿no? No en 4-3-3. Y gran Niang. Niang hizo un partido sensacional. Agresivo, comprometido permanentemente, que es el problema que él tenía. Marcó dos goles y estuvo de verdad impresionante. Si juega a este nivel, es un futbolista para, incluso para jugar la selección francesa dentro de poco, Niang.
¿Y la Fiore está perdiendo punch?
Bueno, empató en Sassuolo, me gustó el primer tiempo de la Fiorentina, que salió muy agresiva, salió bien, con un buen Ilicic muy enchufado, pero al final el equipo se vino abajo en la segunda parte. Buenos minutos de Borja, que está haciendo una buena temporada, pero a mí este tipo de partidos de la Fiorentina creo que tiene que tener más regularidad, ¿no? Porque si no, es una pena. Es el equipo que mejor juega en Italia, para mí, el equipo que mejor juega al fútbol en Italia, el más técnico del fútbol italiano ahora mismo, y es una pena que le falte un poquito de regularidad para ganar partidos que debe ganar y se le puede escapar el campeonato por ahí. Pero si no gana este año la Liga, creo que no la gana nunca ya el equipo con Paulo Sousa.
En la Bundesliga, Bayern 2, Hertha de Berlín 0. Los partidos del Bayern ya son una partida de ajedrez, ¿no? Para sobre todo para tratar de identificar dónde se ponen las fichas.
Sí, yo creo que Guardiola, bueno, es consciente que su equipo es tan superior que está haciendo muchas pruebas. Es verdad que tiene bajas, tiene lesiones. Por ejemplo, el otro día contra el Hertha de Berlín no fue un partido muy brillante, ganó 2-0, pero no tuvo realmente que hacer mucho más. Pero yo con Guardiola por eso me parece el mejor entrenador del momento, porque le ves cosas que no es a los demás, innova permanentemente con posiciones de jugadores. El otro día jugó Boateng de interior, el central. Yo no me lo esperaba, pero jugó con Xavi Alonso, Boateng y Vidal de interiores. Y no lo hizo mal, tampoco era un partido muy exigente, pero él quiere probar posibilidades para suplir suplentes, ¿no? Y para suplir posibles bajas. Y jugó Rafinha por la izquierda y Lam por la derecha, cuando Lam ha venido jugando de interior o de medio centro. Así que me pareció muy interesante lo de Boateng de interior y ganó bien el Bayern 2-0.
En Francia jugó el PSG esta tarde en Angers.
Sí, hay una cosa interesante, Joseba, de comentar de Guardiola, sí. Muy rápido, y es que me parece alucinante cómo permuta jugadores. Y quiero decir de tres detalles. Por ejemplo, Lam, que siempre ha sido un lateral, le pone de medio centro y funciona. Sí. Rafinha, le pone de central en defensa de tres y le funciona. Álava, le pone de interior cuando era o lateral izquierdo o medio centro y le funciona. Douglas Costa le convierte en un gran extremo. Coman le convierte en un gran extremo. O sea que todo lo que hace Guardiola de cambiar jugadores de posición está funcionando, ¿no?
¿El PSG ha jugado en Angers?
Sí, ha empatado a cero. No ha jugado Ibrahimovic titular. Y bueno, es un partido bastante flojo. He podido verlo no completo, pero sí lo estaba viendo en casa. Y ha tenido muy pocas ocasiones para ganar el partido, la verdad. El otro día sí jugó mejor contra el Turá, que es el último. Ganó 4-0. Jugó Di María por la derecha. Jugó Di María por la izquierda el otro día. Y hoy ha jugado por la derecha. Y bueno, también está cambiando algunos jugadores de posición con algunas lesiones, pero bueno, va muy sobrado el PSG.
Has estado pendiente de África, de la final de la Copa, de la Copa de la CAF.
De la Copa de la CAF. Hay que decir que ya han terminado los dos torneos africanos por excelencia. El otro día hablábamos del Mazembe, campeón de la Champions. Y vamos a hablar hoy del campeón del Étoile Sahel de Sousse, que es un equipo del Mediterráneo en Túnez, campeón de la Copa de la CAF. La Copa de la CAF sería un poco como la Europa League, ¿no? El segundo torneo en importancia. Ganó la final a doble partido al Orlando Piratas de Sudáfrica. 1-0 el partido de vuelta, era un partido, yo lo he podido ver, es un partido bastante bastante lento, bastante flojo. Hay tres jugadores interesantes. Uno es Com, un mediocentro camerunés, muy potente. Otro es Yemal, el central argelino que marca el gol. Y luego, no, perdón, tunecino que marca el gol. Y luego tiene dos jugadores más. Bounedjah, delantero centro, que se lesiona en el primer tiempo en el partido, pero me parece de lo más interesante del equipo. Y luego Nsakni, que es un mediapunta, no confundir con un Nsakni que jugó un Mundial, que es un jugador que está jugando en Qatar, que es más veterano. Este es un jugador más joven, pero bueno, es un equipo que tiene cierto nivel en África, ha ganado esta Copa de la CAF y se convierte, junto con el Zamalek del Cairo, en el segundo equipo con más títulos, con 9. El equipo con más títulos, que es el mejor equipo de América de África de la historia, es el Al Ahly del Cairo, que tiene 19 títulos.
Y ha estado muy pendiente de la Copa de África Sub-23, que se ha jugado en
Senegal. Sí, he podido ver algo.
Campamba, qué golazo, ¿eh?
Tampoco da la vida para todo, pero vi un poquito el partido de Zambia, que acabó perdiendo el primer partido con Túnez, marcó un golazo Campamba. Está jugando en Senegal, con muy poquito público, pero el torneo es interesante porque los dos primeros van a ir a los Juegos Olímpicos de Río. Así que, bueno, habrá que seguir algún partido. Para la semana que viene podemos analizar un poquito más eso. Y hay que analizar cosas de Sudamérica, que estamos haciendo poco. Por ejemplo, los cuadrangulares de Colombia, vamos a analizarlos. ¿Qué tal está Forlán en Uruguay, en Peñarol también? Y alguna cosita más de Argentina.
Estupendo. El joven que nos recomiendas esta semana es Malcolm Silva, del Corinthians.
Sí, me parece un jugador que le vimos en el Mundial Sub-20, no brilló tanto en el Mundial Sub-20 con Brasil, pero en Corinthians ha hecho un gran tramo final de liga. Tiene 18 años, es zurdo, muy habilidoso, juega un poquito el costado izquierdo. Y la verdad, es el clásico jugador de regate en corto, muy muy hábil brasileño, y con la edad que tiene, asentarse en Corinthians, con lo que es Corinthians, ganando el título con tanta claridad, me parece que tiene mucho mérito. Malcolm.
Acaban de repetir en Canal Plus Liga el Fiebre Maldini de esta semana, sí, que has tenido como protagonista a Teófilo Cubillas.
Sí, estuve en Lima con él, con Cubillas, y la verdad es que creo que es uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol americano. Fue elegido mejor jugador de América en el 72, ha jugado 3 mundiales. Y ese, bueno, la historia iba de Perú, el mejor de Perú de la historia, y nos contó un montón de anécdotas de los 3 mundiales que ha jugado, el mítico gol con el exterior de falta contra Escocia en el 78, y nos contó un montón de cosas, la verdad, de la tragedia de la Alianza Lima también, de aquella tragedia que se murió todo el equipo en un accidente de avión. Nos cuenta el Mundial del 70, cómo llegó ya en el tramo final de su carrera, al 82, al Mundial de España, que le metieron un poquito con calzador. Eso me lo cuenta también Julio César Uribe, que luego lo contaré otro día en Fiebre Maldini. poquito, causó bastante resquemor en Perú que jugara Cubillas, porque jugaba un poquito más por el nombre, ¿no? Quizá en ese Mundial 82, y Perú no le fue bien en ese Mundial, pero vamos, era un futbolista total, y además con 66 años que tiene se conserva de maravilla, es espectacular, bueno. Espectacular.
El partido histórico que nos recomiendas esta semana es el Fiorentina 3 Milán 7, sí. De la 92-93.
Hoy me estaba acordando, viendo el partido de la Fiorentina con el Sassuolo y del Milán con la Sampdoria, me estaba acordando de cómo han cambiado los equipos en Italia, realmente cómo ha cambiado el fútbol italiano, que ha bajado de nivel, porque es indiscutible, y se demuestra en Europa. Y me acuerdo de aquellas épocas de los años 90, con las primeras ligas que comenté yo en Canal Plus, en la 92-93, que fue la tercera que comenté, hubo varios partidos del Milan tremendos, un 2-1, 2-8 al Foggia, recuerdo, y este 3-7 a la Fiorentina en Florencia, con una exhibición del mejor Milan de la época, de Capello, con Gullit, marca dos goles Gullit, que era impresionante ver el mediocampo, jugaba Albertini de mediocentro, Gullit por delante, jugaba Rijkaard, fíjate el mediocampo, era Albertini, Gullit, Rijkaard, luego jugaba Valentini también, y jugaba arriba Van Basten y Massaro. Massaro marca dos goles y Van Basten dos goles. Baresi dirigiendo al equipo desde atrás, que le elegí en el equipo de la historia.
De la historia, sí.
Y bueno, Tassotti de lateral derecho. El último gol es una jugada que iban 3-6. En la última jugada hay un balón para Tassotti de Albertini. Tassotti por la banda derecha, pasa atrás y gol de Van Basten. Era uno de los mejores equipos que he visto jamás, ese Milan de Capello. Ese primer Milan de Capello, ¿no?
Vamos a terminar con las llamadas de los oyentes al 91-309-0233. La primera.
Buenas noches. Pues mira, me gustaría preguntarte, Maldini, que si tuvieras que elegir entre Jamie Vardy y Mitch Batshuayi como delantero de un equipo importante, de un equipo grande, y también me gustaría preguntarte si crees que es posible que Westermann del Betis, con la buena temporada que está haciendo, pueda volver a la selección alemana, sabiendo los problemas que tiene la selección alemana en defensa y tal para la Eurocopa. Muchas gracias.
Bueno, lo de Westermann yo creo que sí puede volver, aunque no va a ser fácil, pero por supuesto que puede estar abierta la puerta, ¿no?, para Westermann. Y el otro era el Batshuayi o Vardy, ¿no?
Vardy, hombre, Leicester o Batshuayi del Marsella.
Es que Batshuayi le veo muchas más cosas que a Vardy. Vardy es buen jugador, es muy agresivo, es rápido, es listo, pero Batshuayi yo creo que técnicamente es mejor todavía. A mí en el Marsella le he visto partido muy bueno. Yo me quedo con Batshuayi, que es más joven y probablemente tenga más recorrido.
Hola, Maldini, crack, ¿qué tal?
Hola.
Quería hacerte dos preguntitas. La primera es cómo ves a Kevin Strootman, jugador de la Roma, después de las dos lesiones que ha tenido, si podría llegar a llegar a un grande cuando se recupere. Y la segunda es si ves a Iturbe, también jugador de la Roma, que jugó contra el Barcelona, para un equipo como el Sevilla o el Atlético de Madrid. Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, Strootman me parece un jugador sensacional para la posición. Es un jugador que tiene... físicamente es un portento, llega muy bien arriba, tiene disparo, pero es una pena las lesiones que ha tenido. Es un jugador que le ha frenado las lesiones de cuajo, ¿no? Vamos a ver cuando vuelva qué tal vuelve. Y la otra pregunta era de
Iturbe.
Iturbe me gusta, es un jugador que me gusta. En la Roma lo que ha jugado me ha gustado, es un futbolista zurdo, muy hábil, además es un jugador muy explosivo. Yo creo que para el fútbol español podría rendir bien. Yo creo que debería tener su oportunidad en España, ¿eh?
Hola, Maldini, soy David de Úbeda, y bueno, aprovechando que ahora parece que Luis Suárez es el mejor delantero centro del mundo, te quería preguntar cuáles son para ti los tres mejores delanteros centro de la historia del fútbol. Muchas gracias, crack.
Bueno, gracias. Hay Luis Suárez no estaría, yo creo, entre los tres, aunque es un fenómeno. Yo creo que hay dos que son indiscutibles, que son Ronaldo Nazario y Van Basten. Para mí son los dos mejores, el mejor Ronaldo. Y creo que me puedo quedar con Romario como tercer delantero, un poco por toda la magia que tenía, ¿no? Aunque hay delanteros de gran nivel. Suárez podría estar cerca también, pero creo que Romario tenía un puntito más.
Hola, Maldini, soy Javi de Burgos y me gustaría preguntarte por Patu, que de dónde está, qué hace y qué tal le va la vida. Un saludo.
Bueno, Patu tuvo muchos problemas con las lesiones, de hecho los médicos del Milan tuvieron mucha culpa porque le forzaron demasiado cuando jugaba en el Milan. Reapareció demasiado pronto. Ahora está en el Sao Paulo, está titular, está haciendo goles, lleva 10 goles en liga, no está siendo realmente uno de los mejores jugadores del campeonato, pero es titular en un equipo importante como el Sao Paulo.
Y la última.
Hola, Maldini, ¿qué equipo es mejor? ¿El Barça de Guardiola o el de Luis Enrique? Un abrazo.
Bueno, te contesto con rotundidad. Yo creo que nunca, jamás en mi vida volveré a ver jugar al fútbol tan bien como el Barcelona de Guardiola.
Dicho
que
queda.
Prácticamente imposible que hagamos un equipo tan perfecto.
91-309-0233 si quieren dejar su pregunta para la próxima semana en el contestador. Maldini, un placer, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bien en Cádiz, ¿eh?
Muy bien, mañana vamos para allá. Hasta luego.